Herrera en COPE.
Estar informado.
Es viernes y a esta hora siempre nos gusta tomar un café con alguien que tenga cosas interesantes que contar. El café, sabes que lo pongo yo. Alberto, el buen café, el invitado es cosa tuya.
No, y además te sale cada vez más fuera. Mira, nuestro invitado lo tengo ya a mi derecha. Tiene un café solo en la mano. Pero antes de presentártelo, quiero que nos demos un paseo en el tiempo. A un año muy especial para ti y a una ciudad que conoces muy bien. Quiero que viajemos 30 castañas, concretamente al año 1992.
Absoluta normalidad. Ha llegado el AVE a esta estación de control de Majarabique, en las afueras de Sevilla. Por primera vez ha recorrido en su totalidad
la Exposición Universal de Sevilla.
Honor de presentar als atletes de les 172 delegacions.
El mundo entero va a estar pendiente de lo que aquí se hable y de la voluntad que se muestre. Hay una esperanza que no se puede frustrar.
Muchos lo han titulado como el año que España como país subió a primera división. Lo que sí estoy seguro es que fue uno de los años más intensos a nivel informativo, con permiso de estos últimos, claro. Además de todo esto, en 1992 fue el año en el que nuestro invitado se marchó de casa. Paco, y aunque eso le llame la atención, fue un niño tímido, retraído. Bueno, le he dicho ciertas veces que era casi autista. De esos que piensan que no cuajan en el entorno en el que están, ¿no? Así que se fue, y persiguiendo un sueño. El sueño que había dejado plasmado en una nota a sus 4 años, que decía: voy a ser actor. Así que con lo ahorrado entró en el Instituto de Teatro de Sevilla, que ya no existe, por cierto, y del que han salido gran parte del talento andaluz que usted ve hoy en la televisión. Y Paco descubrió uno de sus talentos prácticamente de casualidad. Se lo voy a contar. Era una escena en la que él figuraba de camarero. Y digo figuraba porque no tenía un guión, vaya. Era una escena de estas de Instituto de Teatro, introspectiva, artística, tal y cual. Y aquel muchacho de pelos largos y canijillo, como Fido Dido, ¿se acuerda de Fido Dido, el de Sevena, verdad? Pues sería algo parecido, pero con los pelos largos y muy moreno. Pues de repente empezó a servirle a una pareja y la gente se empezó a reír. Y se empezó a reír, tardó muy, 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 muy poco en que lo viésemos en la pantalla.
¿Cómo no le voy a hacer favor si usted me lo pide, señor Marqués?
¿Lo harás entonces?
Claro, repartiré la carta, no se preocupen.
Gracias, Lucas.
¿No hay de qué? ¿Y cómo prefiere pagarme usted? ¿Por hora, cada mano que se dé?
No sé por qué sabía que este favor no me...
Paco León nos ha conquistado a todos en la pantalla y detrás de ella. Esta semana está de estreno, No mires a los ojos. Y ha tenido a bien pasarse por los estudios de Herrera en COPE para compartir un café con servidor. Paco, ¿cómo reacciona uno cuando se da cuenta de que tiene un superpoder que desconocía? Buenos días.
Buenos días, qué bonita introducción. Pues para mí fue una sorpresa, porque yo estaba allí intentando, sí, con mi ilusión y tal, pero un poco despistado. Y cuando empezó la gente a reírse, dije, hostia, esto es una cosa que yo puedo hacer, que son como las primeras telarañas de Spiderman, ¿sabes? Uh-huh. Que dice que no las usa para nada, sino para manchar. Y poco a poco, bueno, pues también tiene mucho de técnica, de conocer, uh-huh, de trabajar la interpretación, el clown, la comedia del arte, y empiezas a manejar un poco eso que sigue siendo mágico y no sabes nunca... Uh-huh. Si se va a producir o no, porque la risa es una cosa, una alquimia rara que a veces pasa y a veces no.
A mí me ha llamado mucho la atención, porque claro, no nos conocíamos personalmente, tenemos muchas cosas en común, pues somos de la misma ciudad, hemos visitado seguramente los mismos bares, y yo me quedé sorprendido de saber que la venta, unas chacinas impresionantes, claro, era de tu familia, claro, y que pasabais allí mucho tiempo.
Claro, bueno, mi padre, de mi abuelo y de mi padre, llevaba allí desde los 14 años, cortando jamón.
¿Por qué decías tú que tenías ese perfil un poco de autista y que no pertenecías a ese entorno, al Parque Alcosa, a la primera, tú?
Bueno, no, sí, después me he dado cuenta de que sí, ¿eh?
Ya.
Yo creo que...
Uno siempre vuelve a lo que de primera...
Uno vuelve, sí, pero yo tenía así como mucho mundo interior, tenía mis fantasías y aquello era un contexto muy, muy, muy de barrio salvaje y de... Y yo necesitaba... Mi primera decisión, el otro día lo dije, una de las primeras decisiones que yo tomé bien en mi vida fue irme al instituto, no el que estaba abajo de mi casa, uh-huh, sino uno que estaba en el centro.
Pero porque a ti te gustaba mucho ir al colegio y en casa era algo como que no era... Bueno, no sé si no era obligatorio, sino que tampoco es que fuese una casa muy estricta en cuanto a las, claro, obligaciones que tienen que darle a un niño.
Sí, sí, bueno, mi madre era así, muy... Ella le parecía... Pero bueno, también te lo decía porque podía, ¿eh? Claro. ¿Sabes? Porque yo iba. Claro. Que si no, si no fuera, pues diría, ve, ¿sabes? Pero sí, yo era responsable, yo quería ir como salir del barrio, conocer otras cosas. Y después he vuelto y después he hecho las películas con mi madre, uh-huh, has visto, uh-huh, he vuelto todo, uh-huh, y al revés, las he traído a ellos, los he traído a mi mundo.
Exacto.
A mi hermana María, a mi madre, y ahora son... Ahora mi hermano, el militar, es la oveja negra, ¿sabes?
Verdad, tienes un hermano mediano que es militar. Claro, que, claro, no, que no cuadra mucho entre Carmina, María y Paco, digamos, que sois los más conocidos.
Antes empecé yo siendo la oveja negra de la familia y ahora es él.
Oye, la primera vez que te vi en televisión fue esta.
Mi madre no me deja salir. Dice que estoy malo con el pie todavía. Me ha dicho el médico que es un esquince.
Las pintas que tenía, y te lo digo con perdón y con todo el respeto del mundo, pero las pintas que tenía en ese momento, yo supongo que no sé si estaba caracterizado para el monólogo.
Bueno, un poco, me ponía el pelo de pincho, claro, evidentemente, la camiseta y todo eso, pero la cara y el cuerpillo de Fito Dido, como tú dices, lo tenía.
Pero fíjate que no es el primer monólogo que haces, porque en El Pico del Loro, que eso sí que sigue abierto, fuiste a un campamento para familias de guardias civiles y allí hacían monólogos y...
Sí, sí, sí. Te veo informadísimo, me estoy quedando alucinado. Ese fue mi primer trabajo. Uh-huh. Allí en el... Y estaba de camarero, pero también hacía animaciones y hacía monólogos y hacía bingos y karaoke y de esto de piratas y de... Y ya tenía yo a mis fans allí.
Sí, ¿no?
Sí, sí, ya tenía fans así, sé que decía. Sí, sí, me pedían allí y la gente, bueno, me cogió cariño y yo me lo curraba mucho ahí.
Ahora, el pelotazo gordo, porque siempre es normal que te pregunten mucho por ahí. Ahora, bueno, si quieres comentamos algo, pero para mí y para muchos de los que hemos estado en redacción esta mañana preparando, el pelotazo gordo fue este.
Hola, corazoncitos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Sí, yo también. Aquí, igual de cursi y de rubia que siempre. Oye, Cartier, ¿cómo soy?
Lo he dicho antes de empezar la entrevista, que yo he sufrido casi incontinencia viéndote en Homo Zapping. ¿Homo Zapping cómo surgió todo aquello? ¿Cómo fue? Porque allí habéis salido Silvia, Abril, Yolanda Ramos, tú.
Pues esto era una panda de cómicos que reunió Corbacho, que era el director del programa, y se acordaban de mí porque yo había hecho una cosa que era Moncloa, dígame, era una sitcom que se hizo en Telecinco sobre el gabinete de prensa de Moncloa, de la época de Aznar, ¿sabes? Y entonces me cogieron de allí y al principio la idea era que eran cómicos anónimos haciendo como... Uh-huh. Pero empezaron a destacar personajes.
¿Y cuándo descubres lo de Raquel Revuelta, por ejemplo?
Claro, yo sabía un personaje que yo había hecho antes... Era un trabajo de clase del CAT, uh-huh, que era una modelo pava, así sevillana, muy coñona, ¿sabes cómo decimos nosotros?
Muy coñona, buenísimo.
Muy coñona, y de repente cuando salió que había que parodiar a Raquel Revuelta en su espacio que tenía de las películas, dije, este me la pido yo. Dice, no, mejor que lo haga una chica. Digo, no, déjame que esto me lo hago yo. Déjame que yo este acento y este de esto lo...
Y ahí ya te das cuenta de que eso es un filón importantísimo.
Pues ¿sabes cómo empezó la cosa? Porque a mí me ponían prompter, uh-huh, esto para leer, y yo como soy miope no leía ya el prompter ni nada. Entonces empecé a inventármelo y empezó aquello a tener más gracia y más desparpajo, desparpatajo, como dices.
¿En qué momento te vuelves hasta el gorro del Luisma?
Pues aguanté, ¿eh? Yo tuve tentaciones.
Son 10 años de...
Claro,
de
yo tuve tentaciones de dejarlo y de decir, hostia, porque era pesado, nosotros no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo y he sacrificado 10 años, unos madrugones y el personaje, ¿no? Que te pesa. Pero entre
¿Te pesa porque tiene menos que ver con Paco? ¿Y cada vez la gente te relaciona más con el personaje que con Paco cuando te ven fuera?
No solo por la calle. Es el trabajo, que es el mismo, ¿sabes? Que no te estimula, que dices, hostia, estoy haciendo lo mismo. Pero me acuerdo yo una conversación con Concha Velasco, que me dijo, no dejes la serie, ¿eh? Que los jóvenes sois muy quejicas del éxito. Y pensé en mi tío Miguel Ángel, que llevaba 40 años en Telefónica, digo...
De hecho, son en las últimas temporadas de Aída cuando, con 30.000 euros, dos cámaras Sony, bastante basiquitas, y 11 días de grabación, ruedas, Carmina o revienta, que se convierte en toda una revolución en cuanto al cine que habíamos visto en España. ¿Todo eso cómo surge?
Pues esto también del aburrimiento, ¿eh? De estar haciendo AIDA y de tener que inventarme actividades extraescolares para poder entusiasmarme, ¿no? Uh-huh. Y ahí empezó, sí. Bueno, yo siempre he flipado y todo el mundo que conoce a la Carmina, mi madre, flipa con sus historias, con ella, con su carisma y con todo. Y yo decía, digo, esto lo tiene que ver la gente. Y como nadie va a hacer una película con ella, porque en principio nadie lo va a hacer, pues lo voy a hacer yo. Y nos tiramos ahí a la piscina a hacer eso que parecía como un...
¿Cómo de disciplinada es Carmina?
Es un soldado, ella ¿sí? Viene de familia militar y es un soldado. Ahí lo ve, y después la gente que lo ha visto en MasterChef, ahí se ve también, ¿eh?
Sí.
Porque da el callo y es un... parece ahí como muy gamberra, que tiene su punto también, uh-huh. pero después cumple, y como actriz es súper disciplinada, ¿sí?
¿Y como director dónde se encuentran las mejores historias? ¿Dónde están? ¿Dónde se buscan?
Para mí es la calle, yo creo. Yo creo que en la calle, tú te... lo decía un Azcona, dice, si no se escriben mejores guiones, porque la gente no escucha en el autobús. Porque tú te pones a escuchar en un autobús, en un metro, por la calle, y lo que tienes alrededor, ya hay muchísimas historias, hay que saber mirar.
¿Cómo funciona la cabeza de alguien que se cría en el Parque Alcosa, en la zona este de Sevilla, y de repente, tío, después de AIDA y de estas cosas, sales a la calle y te comen?
Pues ha sido bastante paulatino, porque todo esto que tú has... el recorrido que has descrito de Canal Sur, después de Homo Zapping, después... pero es heavy. Yo todavía...
Pero te cuesta, es decir, yo te lo digo porque... A ver, yo lo he vivido desde pequeño, no en mis carnes, claro. En las carnes de mis padres, ¿no? Y es verdad que ellos siempre, como tú, la gente tiene un respeto por ellos tremendo, pero hay días en los que a lo mejor estás un poco más bajo o tienes cosas que hacer y nada, te paran por la calle todo el rato. ¿Tú cómo lo llevas?
Pues ese día no salga. Ese día no salga porque...
Es que claro, es que yo entiendo que una persona, un fan que te está saludando con todo su cariño y con un... Claro, darle una mala contestación, dentro luego, pensándolo en casa, tienes que decir, joder, madre mía, esta persona que antes me amaba, ahora a lo mejor no me ama tanto.
No, sí, yo al principio yo intentaba como educar a la gente, decir, no, es que ahora mismo no es el momento y no sé cuánto. Yo hace ya mucho tiempo que no, yo me he hago todas las fotos... Digo que sí a todo. Vamos, en alguna circunstancia, no sé, yo estaba ahí en urgencia con una vía, ¿sabes? En el de esto y pido un autógrafo, es que se me clava la aguja, ¡venga ya! ¿Sabes? Las enfermeras. O sea, y hasta en esos momentos...
Tienes que... Es que forma parte de la y ya está,
¿sabes? Forma parte de esto y yo me hago cargo y sobre todo es más fácil decir que sí, ir a favor y ser agradecido que otro. Pero tiene más consecuencias también, ¿sabes? De también todo lo que dices, todo te lo tienes que coger con papel de fumar, ¿sabes? De cualquier cosa, la gente te opina de todo, de ti, de la calle, estás más delgado, estás más feo, estás más viejo, todo te...
Que y tú está... como si fueses un pozo sin fondo en el que, bueno, o nada más que entran los comentarios salen, que al final todas estas
sí,
cosas...
Sí, te llaman como un taxi, ven para acá, vamos a ver, ¿sabes? En fin... Pero bueno, va todo en el paquete, claro. Va todo en el paquete.
Y ahora estrenamos esto.
Yo soy una buena persona. De hecho, ser una buena persona me ha alejado del mundo.
Usted, por supuesto, no tenía ni idea de lo que esperaba aquel día al llegar al trabajo, ¿verdad?
Pues si lo puede colocar ahí, contra el otro armario.
Justo delante de ese.
¿Qué vamos a ver en este papel, en este drama? Me ha sorprendido muchísimo el argumento.
Pues esto, No mires a los ojos, es una adaptación de Juan José Millás, de una novela que se llama Desde la sombra, y que dirige Félix Vizcarret, y cuenta la historia de Damián, que es el personaje que hago yo, que es un tipo así como muy extraño, un tío gris, así como introvertido, que lo echan del trabajo, monta un pollo y escapándose del pollo ese que ha montado, se esconde en una mudanza dentro de un armario, que un camión se lo lleva a una casa... Y decide quedarse ahí a vivir dentro del armario y espiar a la familia. Esto parece que...
No, te lo decía porque parece un poco cómico, pero sí. la película no es comedia.
No, la película es... es un poco thriller porque también tiene una cosa terrible y tenebrosa de tener a un tío dentro de un que te espía en la casa y empieza a interactuar. Y esta premisa que tú dices, bueno, esto no va a durar mucho, que te tiene en tensión todo el tiempo porque lo van a pillar al tío, y el tío se le va mucho la flepa, ¿sabes? Al final empieza a interactuar y empiezan a pasar muchas cosas.
Qué bueno. Fíjate, yo hablábamos antes de... Yo no soy un gran amante del cine ni de las series, pues veo lo típico, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho cuando te vi en La Peste, el papel que hiciste en La Peste, ¿verdad? Que te iba muy bien porque era de sevillano. Sí. Pero es verdad que era un papel diametralmente opuesto a lo que hemos estado acostumbrados a ver de ti. Un tipo solventemente, bueno, que era un gran aristócrata de la época en Sevilla. ¿Cómo te ves tú en el papel de drama? ¿Lo disfrutas más que hacer comedia?
Sí, me gustan los malos, tío.
Es que por eso te lo digo.
De hecho, el
hay una
el de
peli
La
además.
Peste era un prenda bueno, sí, o sea, sí, era, sí, sí. Era maléfico y tenía el que he hecho, el asesino que he hecho con Nicolas Cage en la película esa también, es muy loco.
Hablando inglés, ¿qué tal?
Más fatal. Fatal, pero estaba guay, yo creo que me lo pasé muy bien y al final yo creo que el papel estaba, da el pego. Y hace un malo ahí asesino pegando tiros y un asesino loco. Y este empatizas porque es un tío como tierno, tiene su punto tierno y tal, pero tiene una pedradita fuerte.
Oye, Carmina y María, que han y están triunfando por su propio pie. ¿A tu hija te gustaría en algún momento meterla en alguna de las películas?
¿Meterla, dice?
Sí, en alguna de tus películas o que...
Bueno, ya ha salido, ¿eh? De figurante y eso siempre sale. En Kiki salía y en Las Carminas salía así como... En fin, como retrato familiar, porque eso después lo ves con el tiempo y dices, ¡ay, mira qué pequeña estaba! No sé qué, mis sobrinas y sale más familia, mi padre, mi hermano, salen las películas. Pero que se dedique a esto ya tiene que ser una... Esto tiene que ser una decisión muy... Muy suya y muy, muy motivada tiene que venir. La que venga muy motivada, porque esto parece fácil y no lo es.
He querido dejar esto para el final, porque es precioso.
¿Qué significa ese mensaje de Paco para ti?
Para mí es mis pies, mis manos. Que tiene una bondad y un... ¡Ya está!
¡Ay, mi Carmina!
¡Mi vida!
¿Qué pasa, Carmina?
¡Ya está! Yo me pasé nada.
¡Ay, Carmina!
¡Mi gorda! ¡Y mi niña! Si es que lo hace todo bien, hija.
A Carmina le sigue pareciendo todo esto una tontería, ¿no?
Esto sí. Pero aquí me impresionó mucho este momento porque mi madre, yo la he visto llorar dos veces en mi vida. Vamos, es que no es llorona para nada. No es llorona para nada. Y ahí se puso blandita.
¿Y tú te pones blandito con tu madre?
Yo
de
también.
Vez en cuando?
Yo, sí. A mí se me cae el culo con ella. Se me cae el culo.
Llevo media vida aquí esperando a ver a las ballenas con alguien que me quiera. Y ahora a santo de que aquello se me olvida porque tú me miras. ¿Quién te mandó?
¿Vuelves mucho a Sevilla de vez en cuando?
Sí, bueno, mi madre vive allí y voy de vez en cuando, menos de lo que antes, pero sí.
Te lo digo porque yo, por ejemplo, que también llevo ya tiempo fuera de mi casa, ahora estoy entre un sitio y otro, para mí la raíz es muy difícil desarraigarla, ¿no? Y desligarme de mis amigos, de los bares que has visto siempre, de los parques que has cruzado. Y yo a ti te sigo viendo una persona muy de Sevilla, ¿no? Muy con esa personalidad.
Sí, tú sabes lo que peor llevo yo, los desayunos, tú.
Ese mollete bueno que tenemos nosotros.
Es que los desayunos, pan de Alcalá. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo, ¿sabes? De decir, estoy deseando de ir a... Yo podría ir a Sevilla, desayunar y volver.
Y menos mal que han llegado a los picos ya, a las capitales, ¿eh? Porque
sí,
es que
hay
picos
buenos, sí.
Esa es otra. Paco León ha tenido a bien pasarse por aquí, por este estudio de Herrera en COPE. Va a estrenar su nueva película, No mires a los ojos, y para mí ha sido un gusto. Te admiro muchísimo, me he reído mucho, te admiro cómo actúas como persona y te agradezco mucho que hayas estado conmigo aquí.
No, ha sido un placer, la verdad es que ha sido un placer. Volveré cuando me dejéis.
Muchas gracias, Paco.
Chao.
corazón.